Dios les bendiga. Abra su Biblia ahí en el capítulo 12 de Romanos, por favor. Hoy es viernes 1 de marzo de 2013 y el tema que vamos a tratar parte hoy es el amor fraternal. El amor fraternal, pero ese amor fraternal, o sea, el amor entre nosotros no puede fluir. No va a fluir nunca si no está el Espíritu Santo en nosotros. Y si no hacemos lo que dice los primeros dos versículos de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Si pueden cerrar la puerta de ahí, por favor, porque se escuchan voces. Romanos. En la reunión anterior estudiamos Romanos 12, versículos 1 y 2, y encontramos que ahí está la clave de una vida cristiana productiva y que satisface. Sí, amados hermanos. Esta clave no consiste en conseguir más de Dios, sino darle todo lo que somos a Dios. Darle todo lo que somos a Dios, porque además todo es de Él. Todo le pertenece a Dios. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo se lo puede ministrar a usted y me lo puede ministrar a mí. Cuando se lo damos todo a Dios, amados y hermanos, se acaba ese egoísmo. Ese egoísmo que tenemos todos sin excepción, ¿sí? Mire, primer libro de Crónicas, por favor. Ya lo vimos la vez anterior, pero quiero que lo recordemos, porque es bien importante. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. ¿Ya lo tiene usted? Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Todo, absolutamente todo lo que existe es de Dios. Aún el aire que respiramos, amados hermanos. Eso fue lo que le manifestó Job a Satanás cuando le quitó a los hijos, le quitó todo lo que tenía. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le estaba diciendo a Satanás? Estaba Satanás oyendo el corazón de Job. Señor, te doy gracias por el tiempo que me dejaste a mis hijos. Gracias por haberlos tenido en mi regazo. Te doy gracias por todas las finanzas que me diste, Señor, porque todas son tuyas. Y el otro demonio que pensaba que iba a alterarse aquel hombre, él fue el que se alteró. Job no dio gritos como nosotros pudiésemos dar gritos cuando muere alguien que amamos, si estamos descuidados. Él adoró al Señor. No quiere decir que no le haya dolido, claro que sí, es humano. Pero él entendía y puso en vergüenza a Satanás. Y cuando Dios usa un hombre, un vaso de esos, es porque él sabe que se puede avergonzar al diablo. Para eso hemos sido llamados, para darle gloria, honra y alabanza a Dios. ¿Y cómo necesitamos que se nos muestre el Señor a nosotros, amados hermanos? Que nos salga al encuentro y que nos pueda enseñar su presencia, que es más hermosa que cualquier cosa. David sabía de su presencia. David sabía de su presencia y es conocido en Israel como el cantor de Israel. Desafortunadamente Satanás metió esa mentira de que David le cantaba las mañanitas a las muchachas bonitas. Y aún he escuchado en congregaciones que cantan las mañanitas. Y no hay quien les diga, oye, ¿por qué cantas eso? Si David no le cantaba a las muchachas bonitas, le cantaba al Señor. Era el adorador de Israel por excelencia. ¿Verdad? Entonces, esa es la clave. La clave no consiste en conseguir más de Dios, como se predica en muchos lugares. Pídele a Dios. No, la clave es entregarme a Dios. Darme a Dios. Y eso va a ser el resultado de que yo sea una persona feliz. Porque es más bienaventurada cosa dar que recibir. Sí, por eso Romanos 12, versículo 1, que ya lo estudiamos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, quiero clarificarles que cuando venimos aquí no venimos al culto. Es que voy al culto. No, nuestra vida es un culto todos los días, en donde quiera que estemos, a donde quiera que caminemos, nuestra vida es un culto racional a Dios. Esa es una santa convocación a donde venimos a entregarnos al Señor como un holocausto, ¿sí? Con amor. Pero nuestra vida tiene que ser un culto totalmente a Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Sí, amados. Entonces, si hablamos, usamos la boca para predicar el Evangelio. Si estudiamos las Sagradas Escrituras, lo hacemos con los ojos. Si oímos su palabra, lo hacemos con los oídos. Si caminamos para ir a visitar a algún enfermo o para ir a predicarle a alguna persona, usamos nuestros pies. Por eso dice Romanos 10, versículo 15, no lo busque, qué hermosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio. ¿Sí? Todo nuestro ser es parte de Dios. Absolutamente todo, amado hermano. Y en ese avance que quiera hacer el Espíritu Santo y la palabra en su corazón y en el mío, va a haber que hay más del Señor que de nosotros, y daremos el fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Creo que hemos visto que cuando el fruto en su vida es el 30, todavía queda 70% de ese viejo hombre. Cuando da usted el fruto a 60, es que el viejo hombre ya está quedándose abajo. Y cuando ya da el fruto a 100 por uno, ese uno es Cristo, usted y yo podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para honra y gloria de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el crecimiento que necesitamos todos, sin excepción. Entender que Dios es soberano, y Dios es el dueño de todo lo que existe. Sí lo sabe usted, en Ezequiel dice el Señor: mías son todas las almas, el alma que pecare, esa morirá. Aún el diablo es siervo de Dios, no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Amén. Sí, Romanos 12:2 también lo vimos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, si no renovamos nuestro entendimiento con la palabra, jamás, escúcheme, jamás vamos a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando yo estoy renovándome la mente con la palabra del Señor en la oración, voy entendiendo de parte de Él cosas que antes no conocía. Y me doy cuenta que la buena voluntad de Dios es agradable, agradable y perfecta para mi vida y para la vida de usted. Pero eso, no, repito, no lo puedo hacer yo, sino es su dedicación primero, entregando su cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable, y segundo, renovando su mente, transformándonos con la palabra del Señor. ¿Sí? Amén. Aquí se nos exhorta en el versículo 2 a no permitir que el mundo nos impulse a adoptar su forma de vivir, el estilo de vida del mundo, las modas del mundo. Ese es algo tremendo. Les decía yo en alguna ocasión que en Hechos capítulo 16 o 17, creo, decía la gente de aquel tiempo, de Pablo y de Silas, ahí vienen los que están alborotando al mundo. Así decían de esos predicadores. Ahora el problema es que el mundo ya vino a alborotar a la iglesia. ¿Por qué? Por falta de un liderazgo santo, un liderazgo que hable las cosas como son de parte de Dios, sin estar esperando quedar bien con los hombres, y no porque no quiera uno quedar bien con los hombres o porque uno quiera maltratar a las personas. Está prohibido por Dios maltratarnos unos a otros, pero es el problema que cuando nos exhorta la palabra de Dios, pensamos, unos dicen tontamente, son pedradas. No, hermano, Dios no envía pedradas. Es un martillo que tiene que romper la piedra que tenemos como corazón, cada humano, cada uno de nosotros que hemos nacido aquí en esta tierra. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Sí. Que nuestro corazón es duro como diamante. Amén. Sí, amados hermanos. Entonces, nosotros que por gracia se nos ha introducido en el reino de Dios, ya tenemos que haber abandonado la forma de pensar que teníamos antes. Tenemos que ir abandonando esa forma de pensar para pensar como piensa Dios. Él dice en el profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Son más altos los pensamientos de Dios, y los caminos de Dios son más altos para nosotros. Nosotros vamos caminando hacia nuestra casa. Somos peregrinos aquí en esta tierra, amados hermanos. Y si nosotros queremos que nuestra familia esté con nosotros, tiene que ser un deseo muy personal de Dios en nuestro corazón, para clamar a Dios por ellos. Sí, amén. Nos exhorta este versículo 2 a abandonar todo estilo de vida y diversiones de aquellos que no han sido llamados al reino de Dios. Yo no puedo dejar una diversión que me gusta si no tengo a Cristo en mi corazón, si no he nacido de nuevo. Soy muy redundante en esa situación del nuevo nacimiento. ¿Sí? Del nuevo nacimiento. Esto yo lo estudié mucho en el instituto. Y alguien nos enseñó, no sé si sea cierto, yo pienso que sí, que a Juan, el que escribió el Evangelio, le preguntaban, maestro, ¿por qué dices que hay que nacer de nuevo? Y él contestaba, porque hay que nacer de nuevo. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Porque hay que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de la palabra y del Espíritu, o sea, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Sí, amados hermanos. Hermanos, está usted en el mejor lugar, no es este el mejor lugar. El mejor lugar en que una persona, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano pudiera estar, el mejor lugar es estar en Cristo Jesús. Ese es el mejor lugar. Por eso es tan importante que nos demos cuenta quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Usted ha sido llamado, eso creo, por fe. Si no, no estuviera usted aquí en esta noche. Usted ha sido llamado con un llamamiento santo. Y de que va a tener luchas, yo creo que desde que usted nació de nuevo, ya entró Satanás, el mundo espiritual maligno, ya entró en una guerra contra su vida. Él no hace la guerra allá afuera, allá los tiene atrapados. Donde viene a ser la guerra es aquí, en las congregaciones, en la vida de los cristianos. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Por eso escuchó usted hace rato lo que dijo una hermana y se lo comenté yo. Decía Pablo ya para morir, he peleado la buena batalla de la fe. La fe es una batalla, amado hermano. La fe es una batalla muy fuerte porque Satanás va a tratar de desvirtuar lo que Dios dice. Ese es el papel de Satanás desde un principio. Lo ve usted en Génesis 3, con que Dios os ha dicho. Ahí la batalla del diablo es en contra de Cristo, en contra de Cristo, en contra de la palabra. Siempre va a tratar de añadir o de quitarle a la palabra. Y eso está sumamente prohibido por Dios. Sí, amados hermanos. Entonces, ese mundo, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo. Ese mundo, amados hermanos, es el sistema que la sociedad, entre comillas, la sociedad de los hombres han edificado para hacerse a sí mismos felices sin Dios. Amén. Para hacerse a sí mismos felices sin Dios. Así vivía yo. Yo sentía una felicidad en la maldad. Amén. Eso es. Es algo, si no fueran felices en la maldad, ¿usted cree que permanecerían en la maldad? No. Por eso Dios nos da algo mejor que lo del mundo, su presencia. Pero necesitamos experimentar la presencia de Dios para comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable en grande manera. Y eso es algo que tiene que comprobar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ese sistema del mundo es un sistema que el mundo edificó para hacerse a sí mismos felices sin Dios. De veras, hermanos. El mundo es un reino que está enemistado con Dios. El mundo es un reino que está enemistado con Dios. Mire, vaya conmigo a Santiago 4, versículo 4. Por todos lados que usted camine, va a encontrar perversidad, sexo, todo eso está abarcando al mundo. ¿Sí? Es horrible todo lo que está pasando. Ya tiene usted Santiago 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Escúchelo. Escuche a Dios, no me escuche a mí. Yo le daba clases a los jóvenes en la iglesia donde estábamos en la Ciudad de México. Y el papá del pastor era mi compañero. Los dos dábamos clases, era una iglesia numerosa. ¿Y qué luchas habían con esos jóvenes? De veras, preguntaban, y el Señor les hablaba. Eran como 200 jóvenes, ¿sí? Dirigidos por otro joven, que es la peor tontería que se puede hacer. ¿Sí? No hablo de oídas. Los jóvenes están en una edad muy crítica. Usted fue joven, yo también fui joven. y el despertar del sexo es sumamente peligroso si no está el poder de Dios obrando. Usted sabe a qué me refiero. Y se cayeron esos jóvenes porque el líder fornicó con una de las jovencitas, ¿no? Y no es la primera iglesia. En la mayoría de las iglesias acontecen esas cosas. Y principalmente con los que están al frente. Con los que están al frente. Tocando instrumentos. ¿Verdad? Y aquí dice, oh almas adúlteras. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No tengo amigos del mundo, pero te gusta lo del mundo, las películas, los programas del mundo. ¿A usted le gusta ver, sentarse en la televisión después de estar un domingo adorando a Dios? Sentarse frente a la televisión a ver programas que ofenden a Dios. Piénselo, por favor. Me va a decir, usted es muy, muy religioso. No, no soy religioso. El pecado entra por los ojos, amados hermanos, y por los oídos. ¿Qué cosa ven tus ojos? ¿Qué oyen tus oídos? ¿Qué tocan tus manos? A veces decimos, Judas entregó al Señor con un beso, y nosotros, como casados, si besamos a otra persona que no es nuestro esposo o esposa, ¿no estamos entregando al Señor también con un beso? O los jóvenes que andan fornicando y van a una congregación, ¿no están haciendo el mismo papel que Judas? Por eso, si usted y yo no comprobamos lo que dice Romanos 12, versículo 2, si no comprobamos, si no renovamos nuestra mentalidad con la palabra y con el Espíritu Santo, amados hermanos, no vamos a salir adelante. Amén. El mundo es un reino que está en enemistad con Dios. ¿Sí? Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón son súbditos del príncipe de este mundo que es Satanás. ¿Me escuchó bien? Toda persona, así fuera mi madre si viviera y no estuviera en Cristo, ella viene a ser un súbdito, una súbdito del reino de Satanás. Por eso, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios venimos a la congregación, a la instrucción, a prepararnos para hacer guerra en la oración, para hacer guerra con una conducta diferente a los demás, para manifestarle a la gente que sí se puede vivir una vida en santidad, aunque se burlen de nosotros. Hay poder en el Evangelio. ¿Sí? Amén. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón son súbditos del príncipe de este mundo que es Satanás. Satanás, ¿cómo retiene Satanás a esas personas? Vaya conmigo a segunda epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16, por favor. Dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, entonces ¿qué hago, pastor? Pues métase con Dios, hable con Dios, entréguele su vida a Dios, no se la entregue a nadie más que a Dios, y el Señor sabrá lo que va a hacer con esa vida. No hay dolor cuando vemos tanta maldad a nuestro alrededor. No hay dolor cuando vemos algún pariente, alguno de nuestros hijos que anda en rebelión con Dios. ¿Hay dolor? Pablo le decía a la iglesia de Galacia, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un pecado no orar, amado hermano, lo dice la palabra. Aquí lo hemos estudiado los martes. Es un pecado no orar. Bendito Dios. ¿Ya tiene usted segunda de Juan? Capítulo 2, versículo 16. Perdón, Primera de Juan, gracias. Gracias. Primera de Juan, capítulo 2, es que aquí había apuntado yo mal. Versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria. Aplausos. Aplausos y muchos aplausos. La vanagloria. Amado hermano, si usted hace algo para Dios, si hace alguna obra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, no permita que le den aplausos. Que la gloria sea para Dios. Cuando uno hace algo para Dios, dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. A veces somos muy dados en platicar favores que hemos hecho para que, ay, que San Jorge, ¿no? ¿Verdad? Y ahí ya te pagaron. Ya, cuando te digan, ay, mira qué bueno es el hermano, dice el Señor, ya te pagaron, ya te alabaron, no esperes alabanza mía. Sí, hermanos. El mundo tiene su propia religión. Aquí están viendo esto, ¿no? Deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí vemos mucha gente y ahí van cantidad de personas que van a las iglesias a aplaudir y a ver cosas y la vanagloria, etcétera. Y necesitamos ocuparnos en las cosas de Dios. Se los he dicho aquí, el cristiano es un vaso sagrado. El verdadero cristiano entiende que es un vaso sagrado, porque el Espíritu Santo ha venido a ser morada en ese cristiano, en ese hombre, en esa mujer. Por eso dice, no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Ay, Dios. Dios. Versículo 17, ¿ya lo tiene? Y el mundo, ¿qué dice? Pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí se los dejo de tarea. Que lo analicen, hermanos. El mundo tiene su propia religión. ¿Sí? Tiene su propia política. Tiene su propio arte. Tiene su propia música. Sus propias diversiones. Y trabaja duro a través de la mercadotecnia. El mundo, Satanás, trabaja, ¿sí sabe usted que trabaja duro a través de la mercadotecnia? Vea cuántas cosas se anuncian, cuánta publicidad hay. Usted ve que para anunciar una playera, una camiseta, sale una muchacha media desnuda. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con la camiseta? Los mensajes subliminales que mandan. Dios mío, no puede usted andar así con los ojos tapados, se va a estrellar, ¿verdad? Pero sí puede usted andar caminando con Dios para que Él le muestre toda la porquería que hay en el mundo. Si Él no se lo muestra, nadie se lo puede mostrar. Nadie se lo puede mostrar. Bendito Dios. Amén. Mire qué dice Juan 15, versículo 19. Juan capítulo 15, versículo 19. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Te pregunto, ¿te aborrece el mundo por tu conducta? ¿Porque eres diferente a ellos? ¿Porque tu forma de hablar, tu forma de vestir los acusa sin que tú les digas nada? Porque eso fue lo que pasó con Jesucristo. Su forma de hablar, su forma de ser, los hacía sentirse molestos, aún hasta sus medios hermanos, ¿se acuerdan? Ahí en Juan capítulo 7 se los dice, no creían en él, hasta que resucitó fue que fueron salvos. ¿Sí? Sus medios hermanos, porque eran medios hermanos, sí, de Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Los otros hermanos y hermanas que tuvo fueron engendrados por José en el vientre de María. Amén. Por eso es enseñanza satánica de que María siempre virgen. No, hermano. No. Fue virgen, pero espiritualmente. Y usted y yo tenemos que ser vírgenes espirituales, que tenemos un solo Dios. Ese ser virgen, no tenemos idolatrías ni nada que se le parezca, un virgen espiritual. Aleluya, bendito Dios. Entonces lo están viendo conmigo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Tus amigos de antes que te buscaban, pero llegas al conocimiento de Cristo y esos amigos ya no te buscan. Ya no te buscan porque no eres igual que ellos, ya eres otra vida. Ya eres diferente a esas personas. Tu propia familia te rechaza. Porque ahora ya somos de la familia de Dios. Así dice la palabra. Y espero con todo mi corazón que todos los que estamos aquí seamos parte de esa familia. Yo no sé, pero ojalá que así sea. Solamente Dios conoce a los que son suyos. Amén. ¿Sí? El cristiano no es de este mundo, como Cristo tampoco es de este mundo, así lo dijo en Juan capítulo 17. Pero sí somos enviados al mundo con un propósito de Dios. Con un propósito de Dios, para que con nuestra conducta demos testimonio que la conducta del mundo es mala y perversa. Amén. Cuando te guardas para el Señor, eres casado, un joven esposo cristiano, iba a un trabajo donde hay cantidad de personas que están pero bien perdidas y que te empiezan a invitar los viernes, vamos al viernes social y etcétera, y tantas, y dices no voy, te regañan en tu casa, te empiezan a insultar. Y hay que llevar el vituperio de Jesucristo. ¿Que te vas a sentir mal? Pues no te sientas mal, mejor dale gracias a Dios, porque tu conducta está manifestando que eres diferente a los demás. No que eres de la misma ralea de ellos. ¿Verdad? Ese es ser cristiano. Amén. Sí, amados hermanos. Fuimos llamados y enviados al mundo para decirles que Dios no quiere la muerte del impío. Que Dios no quiere la muerte del impío, ¿sí? Que necesitan hacer lo que dice Marcos capítulo 1. Mira, vayamos con Marcos capítulo 1. Yo les voy a decir algo, que si usted es cristiano, yo también, qué bendición es usted para su familia, porque usted está orando todos los días por la salvación de ellos. Y si lo cree, ¿verdad? Porque está preocupado por una sana preocupación por la salvación de ellos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando dicen, Cristo te ama, aquí no dice, arrepiéntanse porque yo los amo. Así dice, ¿verdad que no? Sí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así le dijeron a un hombre bien perverso, Cristo te ama, pues qué padre, yo también me amo. Qué bueno, ¿verdad? Ese es el engaño que ha habido. Y lo hemos hecho muchos de nosotros. Por querer ganar para nosotros a una persona, el que los gana es el Señor, no nosotros. Hay que decirles la verdad, la verdad, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse. ¿De qué voy a arrepentir? De esto y esto, de la vida que estás llevando. De la vida. Y te van a aborrecer. Te van a aborrecer, te van a decir muchísimas cosas. Entonces dirás, gracias Dios, porque está escrito en Mateo capítulo 5, bienaventurados seréis cuando os vituperen por mi causa, diciendo mentiras. De todos modos ganamos, porque así es Dios con nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hemos venido y nos ha salvado el Señor para hacerle daño a las tinieblas. ¿Cómo? Con la oración, con el ayuno, con la obediencia y hablándoles la verdad a toda la gente. Así es como se daña al mundo de las tinieblas. No que estamos en un lugar y donde hablan y hablan mal de Cristo y nosotros nos quedamos calladitos. Dice el Señor que no nos han dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No para vociferar en contra de ellos, sino pararse y decirles, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Yo soy cristiano y así, así. Y te van a echar, te van a decir muchas cosas, o a lo mejor te van a retar hasta golpes. Deja que te reten a golpes. Vas a ver, cuando meta la mano de Dios, la tiene bien pesada. ¿Sí? Sí, amados hermanos, Dios es nuestro defensor. Él es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso cuando tú te defiendes y abres la boca, olvídate, ya no te va a defender el Señor, porque tú ya empezaste a defenderte. Esa autoestima que tiene que ser crucificada. No lo dejamos, nos ofendemos mucho como, asombroso eres tú, Señor, que te hicimos tantas cosas y nunca abriste la boca. Por el gozo puesto delante de ti sufriste el menosprecio, dice la palabra. Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo del Señor? El Padre le prometió, verás el fruto de tu aflicción. Verás el fruto de tu aflicción. Aquellos que sin verlo hemos creído en él. Porque yo no he visto a Dios con estos ojos, me muero. Pero sí creo en el Señor, y no porque yo sea más capacitado que los demás, sino porque a Dios le plació hacer con usted y conmigo lo que él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero no es nada más quedarte en la puerta del Evangelio. Muchos se han quedado en la puerta del Evangelio y ahora están en una apostasía tremenda. Este camino, la fe camina, estamos en un camino y la fe que nos ha sido dada, hay que caminar hacia adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo de Nazaret, siguiendo sus pisadas, dice Primera de Pedro 2, versículo 21, siguiendo sus pisadas. El pleito de nosotros no es contra la gente, sino contra Satanás y sus demonios. Y hay poder en nosotros, dice el Señor, que en su nombre echaremos fuera demonios, cuando andamos caminando en obediencia. No hay quien nos pare, no hay quien nos pare, ni la misma muerte nos puede detener, porque el vivir en Cristo, el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Ese es el poder del Evangelio. Y si usted no lo está viviendo, empiéselo a vivir. De veras. Que no se burlen de nosotros porque decimos que somos cristianos y caminamos como los del mundo. Somos una burla. Mejor ni decirlo. Amén. ¿Sí? Romanos 12, por favor. Romanos 12. Vamos a ver 1 y 2 otra vez, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay tres claves para conocer la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. La primera clave es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la primera clave. Si no lo hacemos, estamos fuera de todo lo demás. ¿Sí? Entregar nuestro cuerpo. Quiere decir no entregarlo otra vez a la maldad que lo entregábamos. A ir a bailes y andar haciendo cosas que no convienen. ¿Verdad? Segundo, una vida separada del estilo de vida del mundo. No os conforméis a este mundo. Es la segunda clave. Una vida separada, o sea, santa. Y la tercera, una transformación de nuestra manera de pensar. Aquí lo dice el versículo 2. Una transformación de lo que piensas. ¿En qué pensamos? Si usted y yo nos consagramos, ¿qué cosa le va lo que va a acontecer? Mire, nos va a acontecer lo que dice 1 Corintios 2, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Escuchó bien? Aquí está la mente de Cristo, los pensamientos de Dios. Y cuando usted se instruye en esta palabra, su forma de pensar va a ser acorde a los pensamientos de Cristo. René Descartes, un filósofo por ahí de muchos años, él decía, pienso, luego existo. ¿No? Usted piensa, ¿no? El yoga y todas esas cosas, dice, ponga la mente en blanco. Y cuando ponen la mente en blanco, entra un demonio. Entra un demonio. Y empiezan las posesiones demoníacas. Usted y yo no tenemos que poner la mente en... ¿Por qué cree que hay tantos manicomios? ¿Por qué? Esta señora que da conmiseración, que metieron a la cárcel en estos días, ¿qué conmiseración tan grande da? Pero era bruja. Dios no puede ser burlado. Amén. Sí. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amén. Nosotros tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo es eso? Pues hermanos, hay muchas personas que quieren imitar a los artistas en su forma de vestir, en su forma de hablar. Quieren imitar a deportistas en su forma de... Jamás van a ser como ellos, pero ahí quieren andar imitándonos. Lo terrible del caso que a nosotros el Señor nos dice, sed imitadores de mí como hijos amados. Sí se puede ser como Dios quiere que seamos. Sí, una muchachita por muy semidesnuda que ande, no se va a parecer a esas artistas famosas. No. Y tampoco un jovencito que se quiera parecer no sé a quién, tampoco va a ser como esa persona. Pero Dios nos dice que estamos siendo formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. Es triste, pero así están las cosas. Dios nos ayude. Romanos 12, versículos del 3 al 8, por favor. Les vuelvo a recordarle a esta epístola en su casa. Son 16 capítulos. En un día los estudia. En un día los estudia. 8 en la mañana y 8 en la tarde. Y saca ahí notas y platicamos usted y yo. Le invito a tomar un café. ¿Sí? Ya tiene usted ese pasaje, Romanos 12, versículos del 3 al 8. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese es el amor fraternal, mire. Pero no puede haber amor fraternal entre usted y yo, y con el que está a su derecha, izquierda, ni aún con su esposo, con su esposa, con sus hijos, sino como cristianos hemos pasado por el versículo 1 y el versículo 2. Para que yo pueda amar a mi esposa, tengo que amar primeramente a Dios, en una relación vertical, para amar a mi prójimo. Esa es la respuesta para el verdadero amor entre nosotros. No hay otra forma. Usted puede darme un regalo, yo le puedo dar un regalo, pero aquí entre nosotros hay que darnos nosotros mismos por las personas. Somos un don de Dios, como hijos de Dios, un regalo de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? ¿Amén? Porque de la versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Estos versículos son tremendos, amado. Ojalá y que los estudie, y los vuelva a estudiar, y los vuelva a estudiar hasta que le pregunte a Dios: Señor, ¿por qué no me llevo bien con fulano o con sutano? ¿Por qué me aparto? ¿Por qué no puedo recibir? ¿Por qué esto? Algo grave está pasando. Porque somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros, espiritualmente, así lo dice la Santa Palabra del Señor. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. La primera obligación de nosotros como iglesia de Cristo es cumplir primeramente los versículos 1 y 2. De este capítulo 12. ¿Por qué? Porque es la adoración, esa es la adoración suprema que hay del cristiano y de la cristiana, entregar nuestro cuerpo en un holocausto. Esa es la verdadera adoración. No es el canto nada más. Cuando yo le canto al Señor con mi corazón a través de mis labios, es porque estoy consciente de que ya le entregué mi cuerpo en su sacrificio vivo, santo y agradable, que es mi culto racional. Este cuerpo no va a ir nunca más a donde quieren ir mis deseos de antes. Ir a pecar, no, ya no. Por eso se lo entrego. Porque es el vehículo para pecar, pero también es el vehículo que necesitamos para adorar al Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Esa es la adoración, no hay otra adoración. Cantos de adoración, allá. Pero cuando yo los canto, es porque ya me entregué al Señor. Porque está renovándose mi entendimiento. Y estoy cantándole a Dios con inteligencia. Cuando ya entregué mi cuerpo a Dios, puedo servirle al Señor con alegría. Con alegría. ¿Amén? Sí me explico, hermanos. Ahí siguen los demás dones. Yo les he platicado de mi suegra. Sí, esa mujer cómo amaba a Dios. De veras, y tuvo experiencias con Dios que yo todavía no las tengo. Y no sabía leer. Pero escuchaba y quería que yo le leyera la Biblia. ¿Sí? De veras, de veras. ¿Y cómo le servía a Dios haciendo el aseo en un edificio de 3 pisos y llevando las flores todos los domingos? Invertía su tiempo y andaba ahí por todo Río Consulado solita repartiendo folletos. Sí, amados. Yo llegué un sábado, se les he comentado, y la vi ahí limpiando ahí, de rodillas, limpiando los pisos ahí, y le dije: jefa, ¿y qué los hermanitos no vienen? Porque así es uno de tonto cuando uno apenas está entrando en el conocimiento de Cristo, bien carnal. ¿Y qué los hermanitos no vienen? Se me queda mirando. Me dice, Jorge, con el solo hecho de verlo a usted y a Virginia viniendo aquí, buscando de Dios, si tuviera que venir todos los días a limpiar esto, yo lo haría con gozo para mi Señor. Ese es el servicio. Ese es el servicio a Dios. Hacer las cosas con alegría, con gozo. Que voy a venir a tocar una guitarra, lo voy a hacer con gozo. Me voy a preparar con el Señor para que Él reciba el holocausto. Muchas veces nos podemos reunir y si no venimos a entregarnos con gozo, Dios no recibe nada y salimos igual. Salimos igual que como entramos. O peor, porque perdimos el tiempo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Bendito sea Dios. Bendito es Dios. Es la adoración suprema, entregarme a Dios. ¿No se entregó Cristo por mí? ¿No se entregó por usted? Nada más que lo recuerdan cada cuaresma nada más y con puras fiestas y se van a la playa y fiestas paganas, ¿no? En lugar de quedarnos en nuestra casa y meditar en eso que aconteció hace 2000 años. Hablo como hijos de Dios, no como gente que no conoce a Dios verdaderamente, que están esperando ya la Semana Santa, nos vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a la playa y no sé qué. Hermano, no estamos para perder el tiempo. Pero eso yo no se lo puedo transmitir. Es solamente su relación con Dios. Sí. Amén. Amén. Cuando usted se ofrece a usted misma, a usted mismo, a Dios, esa es la adoración que Dios está esperando. Abraham adoró a Dios de una forma tremenda cuando le pidió a su hijo Isaac. Yo sé que a lo mejor usted estudió ya ese pasaje de Abraham. Dame a tu hijo ese que amas. ¿Sí? Y se lo ofreció. Amén. Amén. Y lo quería a Isaac. Se lo ofreció. Iba caminando un predicador allá por la India. Sí, allá por la India, ¿no? No es por alguna cervecería, alguna cosa, no. Allá por la India. Iba caminando un predicador y de repente volteó y vio a una hindú que iba caminando al río Ganges. Es un río que está ahí en la India, al río Ganges. Iba con un niño. Dos niños iba. Uno perfecto y el otro enfermo. Pero estaba hablando con una persona ahí y la volteó a ver y dijo, permítame, no, es que permítame, el caso es que se atoró como 10, 15 minutos y después que terminó salió corriendo al río Ganges y encontró a la hindú con el hijo enfermo. Y el otro sano, ¿me permiten un segundo? Y el otro sano, le dijo el predicador, ¿qué hiciste, mujer? ¿Por qué no aventaste a este hijo enfermo en lugar del sano? Y le dijo, mire, yo no sé qué Dios tengan en América, pero al Dios que tenemos aquí, le damos lo mejor de nosotros. Yo les pregunto, ¿usted conoce al verdadero Dios? Ese Dios hay que darle lo mejor de uno, si no, no recibe nada el Señor, porque Él nos dio lo mejor que había en el cielo. Que eso les quede bien en el oído y que baje a nuestro corazón. Para que dejemos de estar jugando a la iglesia, hermano, pensando que vamos camino al cielo. Y si no tenemos una relación con el Señor, ¿a dónde vamos a ir? Más nos valía no haber conocido el Evangelio. Más nos valía no haber conocido el Evangelio, dice la palabra. Sí, amados hermanos, de veras, de veras, de veras. Bendito Dios, cuando tú te ofreces al Señor en un sacrificio vivo, es que quieres hacer lo que Él quiere que hagas, no lo que tú quieras. ¿Qué quieres que hagas, Señor? Le dijo Saulo de Tarso. Luego Él nos capacita. Tú te entregas a Dios, Él nos capacita para cumplir la comisión de servirle con responsabilidad. con responsabilidad, sino mejor ni servirle. De que vas a tener luchas para servirle, claro que sí vas a tener unas luchas y bien fuertes. Bien fuertes las vas a tener, claro que sí. Pero el Señor te va a sacar adelante. ¿Mm? ¿No Satanás tuvo, no Cristo tuvo su lucha con Satanás? ¿No fue el mismo diablo a tentarlo al Señor? Pues ¿qué esperamos nosotros? ¿Mm? Él nos capacita para cumplir su comisión de servirle con responsabilidad. Vemos que nuestra devoción fiel al Señor y el servicio a Él es activo y es práctico. Es activo y es práctico. No puedes abandonar el servicio a Dios. No lo puedes, a menos que Él te promueva a otra estatura en el servicio al Señor. Pero aquel que abandona el servicio de Dios jamás lo vuelve a llamar el Señor. ¿Me explico? Bendito Dios. No es de acuerdo a lo que tú quieras hacer, sino es que cuando tú ofreces tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, le estás diciendo: Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Dirígeme. Dirígeme. Y le sirves a Dios con alegría. Porque si no, no funciona. Estorbamos, amados. ¿Sí? Nuestro servicio a Dios trae honra para Él y trae bendición para aquel que le está sirviendo. Porque Dios no es deudor de nadie, dice la palabra. Hay salario para tu trabajo, dice el Señor. Mira, 1 Corintios 16, mira, 15. No lo tenía yo contemplado aquí en mi estudio, pero creo que es necesario que lo leamos. ¿Ya lo tiene usted? 1 Corintios 15, versículo 58. Cuando lo tenga frente a sus ojos, diga amén. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que viene usted a hacer el aseo aquí, no es en vano. No está usted viendo que venga alguien a ver cómo lo hizo. Hay alguien que la está viendo o lo está viendo cómo hace usted el aseo. Si no lo hace con ganas, con amor, no lo haga. Ya el Señor verá las cosas, porque la obra es de Él, no es del pastor. El Señor no se queda con nada, no es deudor de nadie. ¿Sí lo está usted viendo conmigo? ¿Mm? Amén. El Señor nos ha dado unos dones, los que estamos estudiando. Sí, nos ha dado unos dones para su servicio. Los dones son diferentes, amados hermanos. Son diferentes los dones. Mire, lo estamos viendo aquí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, perdón, Romanos 12:4. Pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros, así como nuestro cuerpo, no todo nuestro cuerpo tiene la misma función. Usted no camina con las manos así, parada, ¿verdad? Aquí hay unos que los cirqueros lo hacen, ¿no? Pero se cansa. Cada parte del miembro de Cristo tiene una función y es el Señor que mire, 1 Corintios 12, es el Señor que coloca. No el pastor desgraciadamente se ha equivocado muchas veces, hermano, en la necesidad. Pero el Espíritu Santo debe de poner en su corazón necesidad de servirle a Dios, no el pastor. No nos podemos presentar delante de Dios con las manos vacías, hermano. ¿Sí? Amén. Bendito Dios. 1 Corintios 12, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. No es una iglesia deforme, tiene que ser una iglesia formada de acuerdo al Espíritu Santo. Imagínese que de repente usted naciera con el dedo de pulgar aquí en la frente, ¿no? Pues para pedir aventón iba a ser así, ¿no? ¿Verdad? Entonces Dios es un Dios exacto y preciso. ¿En qué parte del cuerpo está usted sirviendo ahora? ¿Y cómo lo está usted haciendo? Con alegría, con gozo. Adiós. Bendito Dios. Hermano, la adoración verdadera no puede separarse del servicio a Dios. La adoración verdadera no puede separarse del servicio a Dios. Y no nada más es el servicio aquí dentro. Afuera hay mucho que hacer, amado hermano. Hay mucho que hablarles a la gente de Cristo. ¿Amén? Sí. Entendiendo esto, el servicio a la iglesia del Señor no nos debe evitar nuestra devoción personal al Señor. Es que hoy tengo que estar en servicio al Señor. Sí, pero tu devoción personal con Dios, tu tiempo con Dios, ¿a qué hora lo tienes? Porque si no vas a tener vida de iglesia nada más, sino vida de Cristo. Y no funciona servirle sin oración al Señor, no funciona uno para nada. En lo absoluto, no hace mella en el mundo espiritual. Puede ser un excelente maestro de la palabra, pero si no estás con Dios es pura palabra sin espíritu, puro conocimiento mental, pero no hay vida, no hay experimento en lo que estamos enseñando. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Antes de hacer algo, Él se iba en la madrugada a buscar al Señor, a su Padre. Y ya cuando salía a su ministerio, no, nada más daba la orden a los demonios y se iba. Pero ya había tenido su encuentro con su Padre muy de madrugada. No que uno está orando ahí por un enfermo, se tarda unos 12 horas ahí, no sé cuánto, y un masaje pentecostal así, y es el Señor. No. No, eso es algo que no está en el camino de Dios. Tiene usted que caminar en autoridad divina. ¿Y cómo? Estando metida y metido con Dios. No interesarse usted por las cosas que usted necesita. Sí, Dios se las va a proveer, es promesa de Dios. Nada más que luego queremos más cosas, ¿no? No os conforméis este siglo, que porque la moda, que está una computadora, que está extraplana, y la que tienes ya no te gusta. Ay, hermano, la necesitas, Dios te la va a dar. Pero es que quieres andar a la moda, ¿no? ¿Verdad? La apariencia. ¿Me explico bien? La apariencia es algo bien difícil, amado hermano. De veras. De veras, Dios se ha comprometido con él. Sí, no todos tenemos la misma función, dice el versículo 4 de Romanos capítulo, y necesitamos una actitud apropiada, no tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Nunca, jamás estamos para servirle al prójimo, no para servirnos del prójimo. ¿Me escuchó bien? Sí, amados hermanos, somos esclavos de Cristo por amor. En la iglesia nadie debe demandar más que el Señor. Amén. Y los mandamientos que Dios nos da no son si tú lo quieres hacer. Hay que hacerlos. No es optativo, es un mandamiento. ¿Sabes qué es un mandamiento? ¿No a tus hijos les mandas ahí las cosas y si no los haces, no les los amenaza a uno? Te voy a dar, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando Dios dice algo, pues no. Entonces, si eres hijo, dice, al que toma por hijo, lo azota. No te extrañe, pues. No te extrañe cuando te dé Dios una buena. Qué bueno que te dé una buena y a mí también para que participemos de su santidad. Amén. Sí. Es fundamental, amados hermanos, fundamental, como dice, ya estoy terminando, Romanos 12, versículo 3. Es fundamental este versículo, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Esto es fundamental para que evitemos hacer tropezar a otros creyentes. Hay que evitar el tropiezo. Salmo 69, versículo 6. Mire cómo oraba el salmista. Y cómo nos hace falta orar como este hombre, con todo nuestro ser. No es que él fuera tropiezo, sino no quería ser tropiezo, de verdad. No quería hacer tropezar a nadie. ¿Ya lo tiene usted? Salmo 69, versículo 6, ¿ya lo tiene usted? Dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Sales con tu Biblia y saben que eres cristiano. Andas para ahí y de repente andas haciendo cosas que no convienen. Cuidado. Cuidado, hermano. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es muy diferente a que caigas en una equivocación. Cuando realmente te caes es porque te descuidaste. ¿No es así? Pero ya cuando haces las cosas a propósito, con conocimiento de que no lo debes de hacer, o no eres hijo, o no has conocido a Dios. Y si eres hijo, Dios te va a dar una buena tunda para enseñarte que no debes de ser así. Dios mío. Hermanos, así como somos salvos por gracia de Dios, solo podemos servirle por esa misma gracia al Señor. Es gracia para la salvación y gracia para el servicio. Dios te da esa gracia, ese deseo de ser útil en el reino de Dios. No es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Sí me estoy explicando, no es cuestión de que tú digas, aquí estoy, quiero servirte, Señor. Sí, te va a capacitar primero, por eso es el discipulado, te tiene que enseñar qué cosa es servirle al Señor, qué cosa es servirle al Señor, a quién le estamos sirviendo. Y vas a sentir algo precioso, saber que Dios te tomó para ser un siervo, pero para ser siervo o sierva, primero hay que ser hijo. ¿Me explico bien? ¿Me explico bien? Y ahí está la parábola que dice en el hijo pródigo. Dijo, iré a casa de mi padre. ¿Se acuerdan que así dijo? Cuando vuelven, sí, iré a casa de mi padre y le pediré que sea yo como uno de sus asalariados, como uno de sus siervos. No podía ser como uno de sus siervos. ¿Por qué? Porque era hijo. ¿Me explico bien? Y solamente los hijos pueden llegar a ser siervos del padre. Es al revés. Hay siervos que no son hijos, que son asalariados. Y hay hijos que son siervos y hacen las cosas con alegría para su padre, porque son hijos. ¿Me expliqué, hermanos? Mire, 2 Corintios 3, versículo 5, ¿ya lo tiene? Sí, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Dice, No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios, no de usted. Es Dios a través de uno. Es el Hijo que vino a hacer morada en nosotros, sirviéndole al Padre. ¿Está quedando claro esto, hermanos? Porque para mí es elemental que les quede claro esto. Es el Hijo sirviéndole al Padre. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Es el Hijo de Dios sirviéndole al Padre. Y ese Hijo le sirvió hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. No que sirves los domingos y vienes aquí con la bandera, no estoy criticando a nadie, y toda la semana no estás en relación con Dios. No te funciona. Se los he dicho, vienes a enseñar a los niños allá como maestro, y no te pasas orando por esos niños que tienes ahí a tu cargo, no te pasas estudiando la clase toda la semana y buscando a Dios para que cuando tú abras la boca, esa semilla poderosa espiritual sea sembrada en los oídos de esos niños y allá atrás haya una maternidad espiritual, haya nuevos nacimientos. Porque ese es el deseo del Señor. No darles información nada más. Porque hay muchos cristianos deformados y no formados. Y hay otros que son informados nada más, pero no están formados. Conocen dónde están las palabras del Señor, los libros, los versículos, pero en ellos no hay absolutamente nada. Ese es el peligro. Entonces, y trabajar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe de parte de Dios. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 12. ¿La estás ejercitando esa medida de fe? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero esa fe Dios te la puso. Si eres hija o eres hijo, ya tienes esa fe. ¿En dónde? En lo que Dios dice. En lo que Dios dice, y ninguna circunstancia, por muy oscura que se te venga encima, va a acabar contigo. No puede. No puede. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Satanás sí quiere espantarte y ponerte ahí conflictos. A mí me ha pasado. Y he tenido que correr hacia el Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdona mis miedos, mis temores, Señor. Ayúdame a seguir hacia adelante. No me quedo ahí estacionado. Entonces, cada creyente recibe el don y los recursos exactos que Dios sabe que se ajustan mejor al desempeño en el puesto que ocupa dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y quiero decirles aquí a los jóvenes que están aquí en el grupo y a Jorge que está aquí, este grupo, estos que pasan aquí, en la liturgia espiritual, son de suma importancia. ¿Me explico bien? Y si aquí no pasa nada, no es porque Dios no quiera, sino porque los que están aquí y el predicador no nos estamos poniendo de acuerdo con Dios para ver cuál es la palabra que necesita la iglesia y cuál es la música, el canto que quiere Dios que le cantemos como pueblo suyo. No lo que me gusta, no el último hit parade, no, es la música, la escritura, las sagradas escrituras acompañadas de música. Amén. Dice el Salmo 40, los cantores iban delante, las panderistas en medio y los músicos atrás. Ese es el orden de Dios. Los cantores, el mensaje va delante de la música, pero ahora usted puede ver que la música va delante del mensaje. Y por eso se alaba más la carne que al Dios eterno. nos sentimos en un ambiente muy especial. Ojalá y que Dios nos ayude. Ese es mi deseo con Dios, que trate con cada uno de nosotros, empezando por mí. Que le entreguemos nuestra vida totalmente, porque es de Él además. Es de Él además. Entonces cada creyente recibe el don y los recursos exactos que Dios sabe se ajustan mejor al desempeño en el puesto que ocupa dentro del cuerpo de Cristo. Si yo voy a tocar una guitarra, voy a aprender bien. Si voy a tocar el bajo, si no toco bien el bajo, mejor me bajo. Porque tenemos que darle lo mejor a Dios. Lo mejor a Dios. Y eso es lo mejor a Dios, es cuando le damos el corazón al Señor. Y Él se encarga de lo demás. Él nos capacita. Amén. Él nos capacita. Amén. Él es el maestro. Usted no puede hacer lo que otro miembro del cuerpo de Cristo hace. No lo puede hacer. Y tampoco el otro miembro puede hacer lo que usted hace. Es según el don, según la gracia que Dios nos ha dado. Tienes un talento musical porque Dios te lo dio aun cuando no eras cristiano. Tienes un talento musical. Cuando le entregas a Dios tu vida, ese talento se convierte en un don para Dios. ¿Me explico? ¿Dios lo convierte en un don? ¿Tienes capacidad de enseñar desde nacimiento? ¿Tienes esa pedagogía que se enseña para enseñar? Dios lo toma. Y con el poder de su Espíritu Santo y la vida de Cristo, empieza la enseñanza que trastorna los pensamientos de los perversos para atraerlos al conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, dice Romanos 1, versículo 16. Y a ese poder hemos sido llamados, ustedes y yo, manifestar el poder de Dios en nuestra existencia, en un cambio de conducta, en un cambio de pensamiento, para que podamos alumbrar a este mundo que cada día se está oscureciendo más con la maldad. Todo está saliendo a la luz. Las situaciones de Obama, ¿no? Que ya está trabajando para que en todo Estados Unidos se apruebe el casamiento entre los homosexuales. ¿De qué se espantan, no? La gente, ¿de qué se espanta? Los que conocen la Biblia saben que como los tiempos de Sodoma y Gomorra van a ser los últimos tiempos. No podemos espantarnos, sino al contrario, dice el Señor, cuando veáis estas cosas que suceden, alegraos porque vuestra redención está cerca. ¿Ve? Yo en lo personal no tengo preocupación de lo que está pasando. Tengo preocupación de mi relación personal con Dios. Una preocupación muy personal con Dios. Sí, porque el único que califica la conducta de cada uno de nosotros es Él. Nadie la puede calificar. Por eso decía el apóstol Pablo, ni yo mismo me juzgo, así decía. Léalo en 1 Corintios 4. Dice, no acepto juicio de nadie, ni yo mismo me juzgo, porque el que juzga se llama Dios. Yo no califico lo que estoy haciendo. Al tiempo Dios lo va a calificar. Si lo hice para gloria de Él o para gloria mía. Si lo hice para que me viera la gente a mí o para que lo viera el Señor Jesucristo, al tiempo de Dios se van a dar las cosas. Espero que sea útil este capítulo de Romanos 12. Hermanos, si usted quiere vivir un matrimonio adecuado, empiece allá arriba con Dios. Ahí Dios le va a dar el poder para entender cosas de su prójimo y tener misericordia. Si no hay una relación vertical, no puedo tener la horizontal. Ni con ustedes, ni menos con mi esposa tampoco, ni con nadie. Sí, todo es ficción. Sí, todo es, como dice, cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento. Porque somos así, cumplimiento. Somos muy como, ay hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Realmente, te da gusto ver a tu hermana, a tu hermano, pregunto, ¿sí te da gusto? ¿O nada más es un léxico cristiano? que sale nada más por inercia, ¿no? Ay, hermana, qué bueno que la vi, Dios le bendiga. Hermano, cuando usted diga Dios le bendiga, esa persona tiene que ser bendecida. Amén. No hablemos nada más Dios te bendiga, no digamos el nombre de Dios en vano. Y eso solamente lo puede usted a ver en tu relación con Dios. Hablas a la casa de alguien que ni te conoce, Dios le bendiga. ¿No has escuchado así? Dios le bendiga. Una vez me dijeron a mí, ¿don diablo? La reprendo en el nombre. ¿Cómo que don diablo? Yo soy el pastor Jorge Inurreta. No, hermano. ¿Verdad? Cuando usted diga Dios le bendiga de corazón, usted y yo tenemos el poder para bendecir a la gente. ¿Por qué cree que dice bendice al que te maldice y ora por el que te ultraja? Amén. Pero es la vida del Señor dentro de esos vasos de honra. Ojalá que usted y yo seamos vasos de honra y no vasos de deshonra. Esa es mi oración por usted y por mis hijos, por mi nuera, por mis nietas, porque yo no sé, Dios es el que sabe. Conoce Dios los que son suyos, dice 2 Timoteo 2, versículo 19. Dios conoce los que son de él, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Por favor, métanse con Dios y van a ver que el mundo es horrible, 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 lleno de pecado y de maldad. De veras. Dios los bendiga, hermanos. Se los digo con todo mi corazón. Que Dios los guarde en su salir y su entrar desde ahora y para siempre. Que Dios los inquiete, que el Espíritu Santo no los deje descansar hasta que tengan un verdadero encuentro con Él, hasta que tengan hambre y sed del Dios vivo. Que Dios haga eso en su misericordia con ustedes y conmigo, con mi esposa y con mis hijos, mi nuera y mis nietas. Ese es el deseo de un siervo de Dios que está frente a ustedes, que antes fue siervo del diablo. Amén. Póngase de pie, por favor.